más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Bienvenidas y bienvenidos todos a Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y hoy tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con Erika Guevara, médico pasante del Servicio Social de nuestra Facultad de Medicina. Erika, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa el día de hoy y permitirme conducir contigo. Estoy muy emocionada porque justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que muchas veces no se habla al respecto, que es recomendaciones para un envejecimiento exitoso. Con el paso de los años hay un tema que es el envejecimiento y la atención hacia las personas adultas mayores que ha ido cobrando importancia no solamente en México, sino también a lo largo de todo el mundo. Esto es porque la población se ha visto que ha ido envejeciendo con el paso de los años. De hecho, en México se ha visto que tan solo del año de 1990 pasó de ser una población de 60 años o más de 5 millones de personas a 15.1 millones de personas para el año de 2020. E incluso, de acuerdo a datos que se tiene de la PAO, es que para el año del 2030 vamos a tener una de cada 6 personas con 60 años o más. Y algo que también al momento de hablar de envejecimiento es que las preocupaciones de las personas suelen ser, voy a empezar a deteriorarme, mi calidad de vida ya no va a ser la misma. Sin embargo, hay ciertas acciones que nosotros podemos realizar para tener un envejecimiento exitoso y para llegar a esta etapa de la vida de una manera más satisfactoria. Por lo cual, tengo el honor de presentar al doctor Carlos Diver de las DESES, y va a participar el día de hoy con nosotros y va a contestar todas nuestras dudas al respecto. Él es médico cirujano por la Universidad de La Salle y posteriormente realizó la especialidad de geriatría y gerontología en Universidad de Grenoble-Alpes, Francia, y actualmente es el jefe del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Diver, es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido.
¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Además, hay que aplaudir que tenemos hoy a uno de los pioneros que podemos mencionar, uno de los pioneros de la geriatría en nuestro país. Así es que es un placer tenerlo con nosotros, doctor Diver.
Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia, a usted, profesor Alejandro, Erika. Gracias por invitarme a estar con ustedes y participar en esto.
Muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que estamos en vivo, así es que no olviden mandarnos sus dudas, comentarios, preguntas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, como son el 55-36-89-89 o el 800-505-26-88. También nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, ¿qué les recomendamos, Erika?
Bueno, les recomendamos que, ya que nos están siguiendo en YouTube, que por favor se suscriban a nuestro canal. Igual, si tienen alguna duda a través de toda la transmisión, pueden escribirlas en nuestro canal y nosotros las vamos a responder.
Así es que muchas gracias a todos. Doctor Diver, vamos a empezar por lo más elemental, me parece a mí, pero que será muy trascendente para todos nuestros radioescuchas y todas las personas que nos ven a través de nuestras plataformas. ¿Qué es el envejecimiento?
Bueno, o sea, para empezar, todo aquel ser vivo va primero a formarse, luego a desarrollarse, va a crecer, va a estar en una época madura y posteriormente empieza su declinación, o sea, su envejecimiento. Entonces, esto es desde el nivel molecular hasta el nivel físico grueso. O sea, ¿cuántas personas empiezan a tener arrugas, el pelo cano, a perder un poquito de fuerza, a decir, antes no me pasaba, antes aguantaba mucho y ahora ya menos? Entonces, es, por desgracia, es un progreso del cuerpo a deteriorarse poco a poco, a disminuir sus capacidades, o sea, más bien enlentecer sus capacidades y se mantienen como tal. Solamente aquellos que no las quieran mantener van a perder más de lo que podrían guardar para tener en su vida futura. Y la única manera de no envejecer es morirse. O sea, que el que se quiera morir para no envejecer, pues yo creo que necesitamos al psiquiatra o al psicólogo, porque todavía queda mucho por vivir y mucho por disfrutar, por querer, por ser amados y por tener en esta vida, ¿no? Dar y ofrecer cariño es de lo más importante. Entonces, si usted me pregunta qué es el envejecimiento y cuándo empieza, pues realmente desde el nacimiento, pero lo vemos físicamente, clínicamente, hacia los 30, 35 años empieza a disminuir las capacidades. El hueso ya no crece más y al contrario empieza a perder calcio como tal. La fuerza muscular también va disminuyendo. No se diga a los 40, 45 años, a menos de que seamos miopes, ya no hace falta la manita para poder leer la letra chiquita del ojo y empezó a envejecer. Y así podemos decir de cada órgano o sistema que van perdiendo alguna capacidad o alterándola o modificándola. Y el chiste es tratarla de mantener y tener en una funcionalidad adecuada. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que debemos hacer.
Es muy interesante lo que nos dice porque se me hace algo sorpresivo que nos diga que realmente el envejecimiento clínicamente comienza a los 35, antes de los 40, cuando pues hemos visto que hay personas que tienen 40, 50 o 60 que tienen una gran vitalidad, que hacen ejercicio, que hacen deporte y que se mantienen, a veces hemos dicho, mejor que los jóvenes.
Estoy de acuerdo con usted y ese es el chiste. Esa es la persona que está logrando un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso. Pero aquella persona que no hace ejercicio, que no come lo que debe, que no realiza las actividades mentales, sociales, económicas, etcétera, va a tener un pésimo envejecimiento. Y entonces vemos viejos a los 45 años de algunos y, como usted dice, hay jóvenes a los 70. ¿Okay? O sea, realmente la edad cronológica no es una forma específica de determinar cuándo envejece uno. El envejecimiento se considera envejecimiento social en ese momento por la cuestión de la jubilación y la pensión. O sea, cuando una persona va a jubilarse o a pensionarse, son las edades a las cuales se retira del trabajo, y lo que pasa es que se pusieron en función del tiempo de vida que les quedaba. Entonces, se considera vejez a los 60 años y a los 65 años que ya se podía uno jubilar por edad avanzada. Pero eso era antiguamente cuando se hizo en los años de 1950 y tantos que se inició el Seguro Social. Pero posteriormente, pues ahora tienen una sobrevida de 20 años después y pues, ¿qué vamos a hacer durante 20 años?
Exacto. Erika, adelante. ¿Tienes alguna pregunta, Erika?
Sí, yo ahorita que ya empezamos a hablar más sobre qué es el envejecimiento, ya conocemos un poquito más el proceso, yo quería ya comenzar a hablar sobre, ok, ya tengo 20, tengo 30 años, ¿qué es lo que yo puedo comenzar a hacer desde ahorita para cuando tenga 60 años, a lo mejor ya conservarme un poquito mejor? Entonces, en cuanto a la alimentación, ¿qué medidas son las que se podrían comenzar a tener a esta edad?
A ver, yo creo que primero hay que poner en un contexto. No somos nada más cuerpo, somos también alma, vivimos en una sociedad, tenemos un medio ambiente que nos rodea y tenemos todo aquello que nos permite realizar, que puede ser el trabajo, la economía, etc. Entonces, no hay que verlo solamente desde un punto de vista físico o de la pura alimentación. Forma importante de mantener un cuerpo es a través de la comida. Estoy de acuerdo. Entonces, si me voy a la parte de alimentación, no hay un organismo que no requiera de nutrientes para estar bien. ¿Qué es lo que sucede? Que no tomamos las cantidades adecuadas de algunos de esos alimentos. Nos vamos por algo más fácil que en su momento dado esté a nuestra mano en ese día con día. Y es difícil llevar una alimentación adecuada, pero la base es una buena cantidad de proteínas, tener las estructuras celulares, la fuerza muscular, las capacidades de movilización completa del cuerpo. Pero también necesitamos los micronutrientes que están en las frutas y verduras. Entonces, una alimentación adecuada sería una cantidad adecuada de proteínas dividida entre el desayuno, comida y cena, una cantidad adecuada de fruta y verdura que se podría tener. El ideal son las 5 diferentes colores diarios entre las dos cosas. Una cantidad menor de carbohidratos finos, o sea, el pan, el azúcar, los refrescos, los dulces, no son los más adecuados. Y las grasas, de preferencia que no sean animales en gran escala. Sí las necesitamos algunas de ellas porque hay ácidos grasos que no sintetiza el cuerpo, pero que sí necesitamos parte de ellas. Pero eso lo vamos a tener en la alimentación habitual. Entonces, ¿qué se necesitaría como alimentación a cualquier edad? Primero, come lo que necesitas, en función de que si eres deportista, si eres sedentario, si estás estudiando, si tienes que trasladarte mucho, si tienes que hacer trabajo de la casa, en función de tu actividad física es la cantidad que debes de comer. Entonces, comer lo que se necesita en cantidad, de acuerdo a tu actividad. En segundo, una cantidad adecuada de proteínas que mantenga tu cuerpo fuerte, que mantenga tus células en buen estado. La cantidad de nutrientes, de micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, que los vas a tener en la fruta y verdura, 5 diferentes de preferencia. La menos cantidad de azúcar refinada y una cantidad pequeña de grasas. Y esas grasas de preferencia serían más bien vegetales más que animales. Eso es la alimentación. Y toda la vida, la famosa guajolota, que es la torta de tamal ahí, y además con su champurrado ahí, pues les da mucha energía a los que trabajadores. Pero esa no es la mejor comida que pueden tener, la más nutritiva o forma adecuada. En México la dieta de las tes es muy importante, las tortas, tamales y tacos, ¿no? Y aparte de eso, aquí en México, debido a las tradiciones, comemos de más. Entonces, México sigue teniendo la idea de desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Eso dice. Pero de todas maneras, aquí desayunan un cafecito con un pan, luego almuerzan a media mañana, comen tarde, a veces meriendan, no sé, entonces echan de 4 a 5. Dicen que es bueno tener las 5 comidas, pero no la distribución que se tiene en México. Por eso tenemos muchos obesos, hipertensos, problemas de colesterol, cardiovasculares, por el tipo de alimentación. Europa desayunan poco, comen regular y cenan muy temprano fuerte. ¿Okay? Entonces es variable, son tradiciones, es cultura, pero hay que tratar de modificar eso y comer sanamente. Esa es la base para que tu cuerpo funcione a futuro.
Muy interesante. Díganos, por favor, si existe alguna diferencia entre el envejecimiento de las mujeres y los hombres, porque así como hay enfermedades que son predominantes en hombres, también esto se consideraría como el envejecimiento empieza antes o después que las mujeres. Platíquenos, por favor, doctor.
A ver, las mujeres tienen un ritmo un poco diferente que los hombres por las cuestiones hormonales. O sea, las hormonas femeninas, mientras que se producen en suficiente cantidad, que es preparar el cuerpo para que puedan tener los hijos, para poder procrear, mantienen una estructura ósea y muscular mucho más fuerte mientras están presentes. Y en cuanto viene la menopausia, el cese de esa producción de hormonas por los ovarios, disminuye la cantidad de esas hormonas que se producen en el cuerpo y pueden tener un envejecimiento más acelerado de algunos órganos y sistemas, no de todos, durante ese periodo posmenopáusico, sobre todo en lo que se refiere a musculatura, a distribución de grasa y a hueso. Lo demás sí se puede mantener fácilmente. Tan es así que las mujeres viven en promedio más que los hombres. O sea, si hay un envejecimiento más acelerado, pero de algunos órganos y sistemas, no de todos. Entonces, y el hombre realiza un trabajo físico más intenso, o cuando menos lo realizaba, porque ahora ya hay mujeres que están en todos lados, y eso los desgastaba también físicamente. Entonces, todavía es difícil ver en la construcción a una albañila en lugar de un albañil, ¿de acuerdo? Pero en todo lo demás, las mujeres tienen un proyecto de vida ya cada vez más parecido al del hombre, el plan de trabajo y de logros. tienen ahí su periodo de creación de los hijos, de procreación y de educación de los hijos, pero desde ahí es donde viene la educación para que ellos se mantengan sanos, que los hijos se mantengan sanos y que tengan una vida saludable en general. Entonces, lo que comentaban de que si hay o no hay diferencia, sí hay una diferencia, pero no en todo. Hay cosas que pueden lograr más que los hombres. Las mujeres son capaces durante una etapa de la vida de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. Eso sí lo pierden con el paso de los años y ya pueden realizar lo mismo que los hombres, de una en una.
Claro que sí. A mí me gustaría preguntarle, doctor, es si realmente hay, generalmente siempre escuchamos que debemos de hacer mucha actividad física, debemos estar haciendo ejercicio constantemente, sin embargo, no siempre nos dicen cómo debemos hacerlo, qué tan frecuente o cómo, qué actividad es la más recomendada. ¿Tiene alguna recomendación respecto a esta área usted, doctor?
A ver, acuérdense que así como hablamos de la alimentación, nos faltaba un punto importante, la hidratación. Y ahorita ya me voy a lo de la actividad física. Una persona tiene que estar bien hidratada. Si no tiene una buena hidratación, la sangre está más espesa. Es como tratar de pasar puré de tomate por un popote, donde les va a costar mucho trabajo. Y si le echan agua, se convierte en caldillo de jitomate y ese pasa fácilmente. Entonces el corazón trabaja con menos fuerza y en buena efectividad. Llega mucho mejor sangre a la cabeza y va a funcionar mucho mejor nuestro cerebro, nuestro riñón y nuestros intestinos nos lo agradecerán, se perderá el estreñimiento y por eso tenemos que tomar suficiente agua al día. Lo mínimo de agua que toma debería de ser el peso que ustedes tienen, lo multiplican por 24 y esa es la mínima cantidad de agua que deben de tomar. El ideal es llegar desde 1.5 litros a 2 litros de agua en función de nuestro tamaño de físico. Y entonces podrán hacer muchas más cosas. En la segunda parte, contestar a tu pregunta sobre la actividad física. El moverse es importante. El hecho de que se muevan los brazos, las piernas, la cintura, la cabeza, el cuello. La actividad física es lo que es importante para todos. Tenemos que lograr más de 150 minutos de actividad física por semana. ¿Esto qué significa? Que pues necesitamos cuando menos 30 minutos diarios de movimiento. Eso lo consiguen muchas personas en sus actividades normales. Una señora, por ejemplo, puede trabajar o hacer hasta más actividad física al barrer, al trapear, al sacudir, al lavar la ropa. Ahí están haciendo actividad física. Una persona puede hacer su actividad física al trasladarse y caminar a su trabajo, al subir y bajar escaleras. Claro está, el ideal de todos es que se logre un ejercicio. Y el ejercicio tiene que ser periódico, con un formato especial de ir incrementando esfuerzos, velocidad, para darle más capacidad al corazón y a los músculos. Pero lo mínimo que necesitamos es movernos. Y movernos cuando menos media hora seguida para que los músculos, las articulaciones, la circulación se activen adecuadamente. Entonces, puede ser desde caminar media hora, puede ser hacer gimnasia media hora, puede ser hacer algo de yoga, puede ser hacer algo de pesas o de ligas. Las personas que pueden hacer natación, ciclismo, ya se necesitan aparatos o lugares especiales, pero simplemente, y si no, vayan a clases de baile. El hecho de tomar clases de baile y ir a practicar el baile en pareja, en un lugar cómodo, cerrado, seguro, agradable, puede ser una forma de que se muevan. Si se mueven, articulaciones, músculos y circulación, funcionamiento del intestino, estarán en mejor condición. Entonces, sí es necesario moverse, activarse. Si quieren un programa específico, los hay. Creo que no es el momento para explicarlos todos los procesos de fuerza, de cardiovascular, de equilibrio que se requieren. Pero cuando menos, moverse mínimo media hora al día seguido. Lo que quiera. Baile, camine, suban y bajen escaleras, trapeen, bailen con la escoba, pasen al perro, sálganse al campo. Cualquiera es buena siempre y cuando sea media hora seguida.
Media hora continua.
Exacto.
Bien, doctor. Les quiero recomendar a todos que nos ayuden a hacer este programa con sus comentarios, con sus mensajes al chat de nuestro programa. Estamos en vivo. El tema de hoy es recomendaciones para un envejecimiento exitoso y contamos con la valiosa presencia del doctor Carlos Diver. Así es que aprovechen que tenemos a un gran especialista que puede aclararnos todas estas dudas y abrirnos un panorama muy, muy particular para tener un envejecimiento exitoso. Lo digo por lo que ya estamos, digamos, acercándonos más a ese envejecimiento exitoso, pero sobre todo para los jóvenes, como lo acababa de contar hace un ratito el doctor, el envejecimiento empieza más temprano de lo que imaginábamos, de manera que hay que empezar temprano para tener un envejecimiento exitoso. Yo quiero platicarle, doctor, y me parece muy interesante algo que estuve leyendo y quisiera tomarme un par de minutos nada más para leerlo. Se trata de un poema de Elías Andino que se titula Cerca de lo lejos. Y si me permite voy a leer un fragmentito. En el tiempo sin tiempo en que demoro, orillado al ocaso, donde el hombre consuma su naufragio, me interrogo en silencio y analizo lo que queda de mí, lo que me apoya para impulsar mis últimos arrestos. Mi cuerpo es el sepulcro en el que escondo los fósiles instintos que como peces ciegos torpemente se mueven en mi sangre. Soy lo que ya viví, lo que se ha ido y persiste enraizado en mi memoria. Arena seca, testimonio exacto de que por ella transitaba un río. Estamos hablando de un poema que es un poco melancólico y yo quisiera decir que fatalista. Y lo quiero traer aquí a la mesa con usted para platicar que no debemos tener ningún tipo de fatalidad al envejecer. Evidentemente debe haber situaciones que nos conflictúan, que nos hacen pensar que nuestra vida pues ya está por terminar, cuando en realidad podemos tener un panorama muy distinto como usted lo ha contado. Me gustaría escuchar su opinión, doctor.
A ver, lo que me está comentando es que, por un lado, es ese aspecto de salud que decíamos, que es de la actividad, la hidratación, la alimentación, la detección de enfermedades oportunamente y el control de las mismas. Pero eso es lo que todo el mundo busca en prevenir, que todos los médicos les van a decir. Pero lo que me está diciendo tiene que ver mucho con la parte social, la parte de mantener esas relaciones de pareja mientras que la persona viva. Y la relación de pareja tiene mucho que ver con la comunicación que se pueda tener. Un ejemplo, que ese es en carne propia. Todos los viernes en la noche, mi esposa y yo nos sentamos en una mesa, en este caso es con una copa de vino, y unas botanas naturales pero sabrosas y nutritivas, y nos sentamos sin celulares, sin radio, sin televisión, a decirnos lo que pensamos uno del otro, lo que hicimos mal en la semana o lo que no nos gustó que se hizo, o si no tenemos conflictos entre nosotros, nos comemos a otra persona, siempre hay de quién platicar, ¿no? Okay. Pero el chiste es platicar, hablar y conversar. Y eso es una forma muy importante de mantener una relación de pareja sana. Lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que me gustaría. O les digo, nos comemos así, chismeamos de alguna otra persona. Obviamente esas parejas, recuerden que los hijos son prestados. Los hijos se van y nos quedamos con las parejas. Si en caso de tener una pérdida de pareja, para eso están también las relaciones sociales. A quienes conocimos, qué manera tenemos de ver a los amigos, a los conocidos, qué forma placentera tenemos con ellos, qué actividades hacemos que nos van reuniendo en grupos por intereses comunes. Y que cada vez que tengamos alguna pérdida, seamos capaces de reemplazarla por una nueva relación como tal. Claro está que somos finitos y no podemos tener, que digamos así, a 1,000 amigos cercanos, ¿no? Porque pues a ver a qué horas los veo, a qué horas les hablo, a qué horas me comunico, a qué horas compartimos. Pero tratar de reemplazar y mantener, como dicen, los 5 amigos que son los dedos de la mano. Que son amigos en donde siempre van a estar dispuestos a ayudar, a estar, a ofrecer cariño, apoyarnos moralmente, apoyarnos físicamente, y debemos de reemplazarlos cada vez que perdemos algo. Nunca es fácil. Todos piensan que son los amigos de la preparatoria, los amigos de la infancia, los amigos del trabajo, pero muchas veces el tener esas amistades que no tienen que ver con el trabajo, que no tienen que ver con la formación, sino que se hicieron porque nos llevamos bien, porque podemos compartir y podemos diferir también de algunos temas, pero es muy importante esa parte social. Entonces, siempre tratar de ir reemplazando lo que vamos perdiendo, porque en la vida todos son pérdidas. Entonces, el chiste es también crear, también fomentar el crecimiento de esas relaciones. Claro está, podemos tener 1,000 seguidores en Twitter, pues qué bueno que tengas 1,000 seguidores, pero ¿a cuántos viste?
¿Con cuántos platicó? ¿Con cuántos expresó lo que tenía? Esta parte tan importante que usted nos platicaba que hace y que me da una envidia enorme y voy a intentar practicarlo, de que una noche a la semana o cada 15 días, no sé, pueda tener una parte más privada con la persona que uno quiere, con la persona que uno estima, con su pareja, etcétera, y tener una reflexión diferente para reanimar la vida emocional, no solo la vida social, sino también la vida emocional, que evidentemente debe ser parte. Así es que me parece sumamente interesante lo que nos está contando y ojalá que podamos tomar nota de estas cosas que nos está diciendo. Tenemos algunos comentarios ya que me gustaría irle dando salida, porque gracias a todas las personas que nos están haciendo sus comentarios, saludos y preguntas, y yo quisiera ir empezando para que no se nos queden en el tintero al final de nuestro programa, que está casi por la mitad. A ver, gracias a Lunita 15 Árabe Bachata y a Mónica Guevara, que dice que es muy interesante. Saludos a ellas dos. ¿Qué te parece, Erika, si continúas con el siguiente comentario de nuestros radioescuchas?
Claro que sí. Continuamos con Saker Melvick, quien nos comparte que es la explicación más exacta y sencilla de por qué hay que tomar agua, y yo comparto esa idea también, que muchas veces no nos dicen o no sabemos bien cómo realizar esta medida. Augusto Guevara, quien dice, excelente que la universidad se preocupe por temas de relevancia para la población. Y luego tenemos un comentario de ADEC Ilustración, quien nos comenta, buenas tardes, muy interesante todo el tema. Es la primera vez que escucho una forma de comprender la vejez como un buen proceso, por supuesto, dependiendo de cada persona. Claro que sí, siento que muchas veces tenemos una concepción errónea sobre lo que es el envejecimiento y lo que esto involucra. Siento que este es un espacio que necesitábamos tener para hablar sobre realmente lo que es el envejecimiento, cómo es este proceso. Y continuando con los comentarios, seguimos con Citlali García, quien nos pregunta, ¿existen diferentes tipos de envejecimiento y cuáles serían?
¿Qué le parece, doctor? A ver, ¿nos puede comentar algo?
A ver, sí, hay muchos. Podríamos mencionar nada más así, a grosso modo, para que la población nos entienda, los radioescuchas, que hay un envejecimiento exitoso, un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, o sea, tres, o enfermo. ¿Qué significa un envejecimiento normal? Que seguimos las reglas, las tradiciones y las costumbres del lugar donde vivimos, y entonces vamos a mantener una esperanza de vida término medio, en donde puede llegar a existir algunos problemas de salud o de capacidades a través de los años en función de dónde vive. Un envejecimiento patológico o enfermo, en el cual no hicimos nada para mantener nuestra salud. Perdón por la motocicleta que se nos metió por ahí.
No hay problema, adelante.
El envejecimiento patológico es entonces cuando no hicimos ejercicio, cuando no tomamos agua, cuando no nos portamos bien con nuestra memoria, cuando no tuvimos la oportunidad de guardar ciertos recursos económicos, cuando perdimos a nuestros amigos y nos encontramos solos, enfermos y discapacitados de alguna de las formas a futuro, y no lo pudimos ni solventar ni equilibrar. Y el envejecimiento exitoso, que es el mantenimiento de la salud en las mejores condiciones posibles, que nos mantenga la funcionalidad del cuerpo y de la mente, en donde tenemos unas relaciones sociales adecuadas y en conjunto, donde pudimos tener una economía en donde guardamos el dinero, ya sea a través de una pensión, un Afore, ahorros personales, la compra de bienes inmuebles, que nos permita solventar nuestros gastos a futuro, donde tenemos una tranquilidad espiritual, en donde seguimos nuestras propias convicciones y seguimos las reglas que nosotros seleccionamos de la religión que uno quiera, o simplemente de la autonomía personal moral, en donde no tenemos remordimientos de nada ni con nadie, en donde siempre tenemos alguna meta pensante que lograr y que luchamos por ella, en donde siempre podemos ofrecer cariño y mantener una pareja, y que esas parejas, esa relación social son importantes. Entonces, son los tres diferentes tipos de envejecimiento: el exitoso, el normal y el patológico. Esa es la contestación para nuestra radioescucha.
Muchísimas gracias, doctor. Yo he estado pensando en alguna pregunta y quería ver cómo se la planteaba. Y justamente el siguiente comentario de las personas que nos están acompañando, La Liga. Perdón. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante la salud mental en el envejecimiento? ¿Y de qué manera podemos cuidarla? Ya nos ha hablado de la hidratación y los aspectos de ejercicio físico, sea cual sea, durante media hora, que eso va a cuidar más nuestro cuerpo. Y creo que mentalmente hemos tocado el tema, pero me ligo con el comentario de Zucker Nelvik, que pregunta: ¿es posible que el cerebro envejezca antes que el cuerpo? ¿Afecta la idea de sentirse viejo, aunque uno no lo sea?
Sí. Efectivamente, lo que nos pone es muy cierto. El cerebro también envejece igual que el resto del cuerpo. Va disminuyendo un poco, o sea, el volumen del cerebro y las capacidades de él hasta cierto punto. Lo primero que hay que recordar es que hay que desarrollarlo. Entonces, desde chicos y desde jóvenes, tenemos que desarrollarlo. Eso es la parte de educación, de formación, de interés que vamos teniendo a través de los años. Un joven que no hace ningún esfuerzo mental de ningún tipo no va a acabar de desarrollar su cerebro nunca. Entonces, si no desarrollamos el cerebro, pues no se va a poder ya después de grande. ¿Okay? Lo que sí puede hacer es, a ver, ¿qué pasa si lee? Si se informa, si tiene su propio pensamiento, si lo que está leyendo o escuchando lo sabe interpretar adecuadamente. Si nosotros aprendemos a escuchar, a oír, obviamente el tacto, el gusto y el olfato tienen que ver, pero sobre todo es el oído y la vista. Si nosotros desarrollamos la posibilidad de captar información, analizarla y después sacar una conclusión adecuada, entonces vamos a ir desarrollando partes del cerebro que son importantes. Si las desarrollamos y luego las mantenemos a través de diferentes cosas que hagamos en la vida diaria. Si vamos a un trabajo, no lo hagan mecánicamente. Piensen qué significa, por qué se hace, cómo se debe de realizar, si hay manera de mejorarlo, y comuníquenlo con los demás. Cuando se hace una tarea mecánica nada más, no se piensa, el cerebro se va atrofiando. Si no desarrollamos la habilidad de nuevos conocimientos, tener hobbies, tener actividades, hasta para ver películas. Si quieren ver películas, es pasárselas sentados un rato, pues analicen las tomas, analicen cómo se ve la luminosidad, qué significaba lo que estaban diciendo, y eso es parte de lo que se puede llegar a realizar para mantener una cognición adecuada. Hay ejercicios de atención, de concentración, que pueden ayudarnos. Simplemente ustedes ahí donde estén, vean un cuadro, una imagen, una fotografía, y traten de describirla con el máximo de detalle de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces, si yo describiera al profesor aquí Godoy, tendría que decir que, número uno, es un pelo negro, ¿ok? Que tiene unos lentes que tienen un arillo negro, que tiene unas cejas pobladas, una nariz ancha, una cachetes planos, o sea, no, pues, aunque esté, parecería que estuviera gordito, pero tiene los cachetes planos, tiene una camisa ahí que parece como de cuadros, que está abierto con un suéter o saco negro, que está atrás, hay un librero que tiene 6 divisiones, es lo que vemos, en donde en su lado izquierdo del atrás hay un caballito que está deteniendo a una pequeña imagen, de su lado derecho atrás hay una pequeña jirafa y que trae ahí un CD que tiene el logo de la Facultad de Medicina. Eso es lo que llego a ver a través de la cámara, nada más. Pero el hecho de describir con detalle nos hace observar y además tener una relación doble. Si yo, por ejemplo, puse en el librero, en la segunda repisa, junto al caballo, dejé una fotografía, me voy a acordar siempre dónde está la fotografía, porque ya sé que está en el librero, junto al caballo y en la segunda repisa. Entonces, cuando sepa o cuando me acostumbro a leer y ver los detalles, siempre me voy a acordar de una relación adicional que existe. Entonces, la descripción de imágenes se puede hacer en cualquier lado, con cualquier persona, en fotografías, en la vida real, en los lugares públicos, con las personas que estamos enfrente, con todo. Entonces, una forma es ver los detalles, decirlos, hablarlos, y es una forma específica de mantener, aunque parezca mentira, esa cognición, esa capacidad mental. Cuando podamos aprender cosas a hacer con el lado opuesto al dominante, también nos puede ayudar mucho. Cepillarse los dientes con la mano izquierda si son diestros, comer con la mano izquierda, peinarse con la mano izquierda, abrocharse botones con la mano izquierda. Eso les empieza a ayudar a estimular una parte del cerebro que normalmente no usamos. Y eso les puede ayudar indirectamente a la cognición. Mantener interés en la vida, en los diferentes temas que cada quien practique. Si a alguien le gusta el fútbol, bueno, trate de aprenderse o los nombres de los jugadores, las posiciones en las que tienen, claro, las jugadas que hacen.
Las medidas de la cancha, quizás.
Las medidas de la cancha, en dónde están los estadios, qué día se juega. Si les gusta el fútbol, sí. Pero lo mismo puede ser de las canciones y de las bandas o de los conjuntos musicales, quiénes tocan, qué tipo de música tocan, cuáles son el nombre de las canciones, las letras de las canciones. Se puede hacer con todo. Si ustedes van a leer un libro, pues tratar de acordarse del nombre de la persona que lo escribe, el título del libro y de qué se trata. Si al final de cada capítulo vamos tratando de hacer un resumen de qué entendimos, eso forma parte. Y la otra, que cuando uno quiere aprender mucho y quiere aprender, aunque parezca más lento pero más preciso, váyase imaginando lo que lee. A la hora de leerlo, imagínese, ¿sí? Entonces, si ustedes están leyendo a Don Quijote, pues imagínense en su caballo flaco, imagínenlo con la espada en un lado, el que viene atrás ancho, dónde están, en la llanura, imaginarse la llanura, el río.
Los molinos que están ahí haciendo, como gigantes que hacen con sus aspas, brazos gigantes. Qué interesante, doctor. Vamos a hacer algunos comentarios más de nuestros radioescuchas, de la gente que nos está acompañando, porque ya han llegado bastantes y me gustaría darle salida a todos. Creo que es muy importante que nos estén acompañando, así es que adelante, por favor, Erika, te cedo el micrófono, sí, para que continúes.
Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría continuar con la pregunta de Adriana G. González Cueto, quien nos pregunta, me pregunto si hay alguna manera de mejorar o revertir un mal envejecimiento. ¿Usted qué opina al respecto, doctor?
Siempre podemos hacer y empezar con las nuevas actividades físicas, podemos hacer actividades mentales nuevas, siempre podemos usar relaciones sociales adecuadas, mantener o mejorar una hidratación y una alimentación, buscar nuestras actividades sociales y hacer actividades en común. Y nunca es tarde para empezar. Podemos hacerlo desde los 2 años de edad, que ya tenemos un poquito más de conciencia, o hasta los 90 años. A muchos pacientes que ya son grandes y que se han divorciado, o que son viudos o que están solos, les digo, búsquese novio, búsquese novia. Acuérdense que el novio es el novio lo malo, nada más copia. comparten el momento, disfrutan, mantienen una relación y no tienen de todas maneras un compromiso, cada quien para su casa.
Pues sí, ya cuando ya se haya agotado eso, bueno, pues nos vemos la próxima sesión, ¿verdad, doctor?
Ándale, o sea, por eso el novio es muy bueno.
No, sí. Okay. Fíjese que Augusto Guevara nos hace un comentario y pregunta que de alguna manera ya ha respondido usted. ¿Cómo se han dado recomendaciones respecto a la actividad física y alimentación, doctor? ¿Cuáles son las recomendaciones para la actividad mental e intelectual o efecto de llegar a una vejez saludable? Y es lo que nos estaba comentando, ¿no?
Sí, ya lo comentamos, ¿no? Que hay que aprender, decir, recapitular, imaginarse, soñar despierto y hacer todo lo que podamos dándole una explicación mental a lo que hacemos. Y eso es una manera de estimular.
Muchas gracias. Adelante, por favor, Erika.
Claro que sí. Continuamos con el comentario de Marta Rowe, quien nos comenta, tomar una copa de vino al día es benéfico para la salud. ¿Usted qué opina al respecto, doctor?
Bueno, hay recomendaciones internacionales en donde una copa de vino tiene los suficientes antioxidantes que pueden permitir tener menos alteraciones de otros lados. Se ha dicho que una copa de vino ayuda a la prevención cardiovascular, a la prevención de deterioro cognitivo, pero el problema es que mucha gente si no se toma una, empiezan a tomarse dos, tres, y entonces en lugar de bien hace mal. Entonces, aquí el problema es la medida de la copa, ¿no? Porque puede haber unas copas gigantes y puede haber unas copitas chiquitas. Sí puede ser bueno una copa al día.
Y también depende de la recomendación que le hagas el médico de cada persona, ¿no? Porque finalmente también hay personas que toman algún medicamento que va en contraindicación con tomar ni siquiera una copa de vino, ¿no, doctor? Sí, parece que se nos trabó un poquito el doctor.
Sí.
Adelante.
No, yo no, ustedes también. Todos nos trabamos. Efectivamente, obviamente hay personas que toman medicamentos o que tienen algún padecimiento, el cual no puede ser mezclado con el alcohol. Las personas que toman somníferos, las personas que toman antidepresivos, las personas que toman medicamentos que pueden afectar al hígado, son algunas de las condiciones en las cuales su médico le debe de decir si puede, no puede y cuánto podría máximo llegar a tomar. Entonces, pero siempre hay que tenerse cuidado.
Gracias. Adjek Ilustración, ¿qué tipo de ejercicio puede hacer cuando hay problemas con las extremidades, tanto superiores como inferiores, dolor de articulaciones, por ejemplo, y sobre todo cuando nunca hubo conciencia sobre el ejercicio durante toda la vida?
A ver, ustedes están ahí sentaditos, ¿verdad?
Sí.
Podemos empezar a mover simplemente la cabeza y entonces podemos hacer el sí, el no despacio. Podemos subir y bajar los hombros, hacerlos para adelante y para atrás. Podemos estirar los brazos hacia adelante, podemos estirarlos hacia un lado, podemos subirlos, podemos hacerlos hacia atrás. Podemos mover los dedos de la mano, podemos tocar cada uno con la yema, podemos mover los codos, podemos agacharnos y sentarnos más rectos, podemos poner puntas y talones. Podemos doblar y estirar las piernas, podemos tratar de apretar los talones al piso, y el chiste es moverse media hora. Obviamente las rodillas suelen más cuando se suben y cuando se más bien cuando se visitar una zona que tenga una degeneración articular, hacer un movimiento completo o someter la fuerza, pero eso no significa que no pueda moverla. Entonces el hecho de moverse, de doblar, de estirar, de jalar, subir, de levantar, todas las partes del cuerpo que se puedan hacer hasta sentados. No necesitan a fuerza salir a caminar y a correr o a bailar, como les decía antes. Sería el ideal, pero si no se puede, sentadito se puede hacer ejercicio. Y se puede hacer de movimiento articular o hasta de fuerza. Si uno quiere aumentar la fuerza y masa muscular sin levantarse de su sillón, acuérdense de lo que hacía Charles Atlas, que era el esfuerzo de uno contra uno mismo. Si ustedes cogen sus manos, las ponen a la altura del pecho y las aprietan, haciendo el mayor esfuerzo posible sin que se lastimen durante 5 segundos, luego descansan. si ustedes la sufren, es automáticamente otros músculos los que funcionan. Y si las bajan a nivel de la cintura y los siguen apretando, serán otros músculos diferentes. Entonces, la repetición del ejercicio con esfuerzo se puede realizar sentados, acostados, parados o en la posición en la que quieran. Siempre hay algo que se puede hacer. Pero para la actividad física, reloj en mano, media hora de movimiento continuo. Aunque sean sentaditos, hágalo y van a ver la diferencia.
Qué importante y qué bueno que nos dejes. Cualquier persona puede hacer ejercicio si se lo propone durante media hora. Es muy importante, como lo recomienda el doctor. Adelante, por favor, Erika, con los siguientes.
Claro que sí. Y bueno, volviendo al tema que se tocó sobre las copas de vino que debemos de tomar al día o la copa de vino que se debe tomar al día, Mari Carmen Calvillo nos pregunta, ¿la copa de vino tiene que estar con algunas características?
A ver, número uno, no es una recomendación generalizada. Se puede tomar una copa de vino a las personas que tengan esas opciones. Y la copa de vino son 2 onzas de vino tinto. ¿Ok? 2 onzas son 62-63 mililitros. Eso es lo que es una copa de vino. Cuando tomamos una copa de algún licor, es 1 onza. Es menos, son 30 y tantos mililitros. ¿Ok? Una copa y no tiene los 2 onzas, eso es la meta.
Continuamos, muchas gracias doctor. Saker Nelvi, que ha participado bastante, se lo agradecemos. Muy importante la parte social en amistades. ¿Qué pasa con la gente que le cuesta trabajo socializar y más si solo está en casa, precisamente ya por su edad avanzada?
Bueno, número uno, vuelvo a decir, desde jóvenes hay que tener y irles robando cada vez que se puede. Cuando uno está solo en su casa, tiene que aprender, o sea, si su capacidad le permite, debe de tener, aunque sean relaciones sociales, a distancia. Estamos aquí viéndonos en un programa, o escuchándonos en un programa, y estamos teniendo una relación, ya sea que pueden preguntarnos, y podemos llegar a contestarles. Y esas relaciones se pueden mantener con un teléfono, hablándoles a los familiares, a los amigos, para saludarlos y sobre todo algo que es importante, no empiecen a contar sus problemas, piensen en la otra persona. Y entonces, si uno les habla a los otros preguntándole, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas hacer? Me da mucho gusto que estés bien. Si empezamos con eso, no hay un rechazo de la otra persona. Pero si decimos, no, es que fíjate que me duele, que no dormí bien, es que no me analizo solo, pues si son puras quejas, las personas no quieren oír eso. Entonces, esas quejas se van a dar posteriormente, con el tiempo, pero no todas a la vez a una sola, a un solo familiar, a un solo amigo, sino decir, oye, ¿cuándo nos juntamos a platicar, a tomarnos un cafecito, a tomarnos una copa, a jugar un juego de dominó, a tejer, a coser, a chismear, vamos al mercado juntas? O sea, se puede ir buscando hasta el vecino, de decir, cuando vayas al súper, no te importaría que fuera contigo para poder comprar algunas cosas, nada más. O sea, no le quiero dar la lata de pedirle a él, sino, ¿me permites irme contigo para ir a comprar las cosas en el súper, o al mercado, o a las tiendas de la esquina, para poder caminar un poquito acompañado? ¿Me permites acompañarte aquí a la esquina, a la misa, a la iglesia, a donde sea? Buscar esas compañías y van en relaciones sociales, siempre y cuando uno busque también la mejoría del otro. Entonces, que pueda la otra persona platicar, que pueda recibir, volverme escucha de los problemas que tiene en caso de que los tenga, o una comunicación con los niños que van, o con la mascota, bueno, no mascota, el animal de compañía que llevamos, buscar al perrito, qué bonito perro, mira cómo se sienta, cómo te sigue, cómo lo educaste, o sea, hacerle preguntas sobre lo que a los demás les interesa también. Es una manera de empezar a socializar. O verse a través de las personas. Eso es lo que es importante también.
Muchas gracias, doctor. Tenemos ya algunos minutos solamente, aproximadamente unos 7 minutos tenemos. Vamos a tratar de darle salida. Adelante, por favor, Erika.
Claro que sí. Continuamos con el comentario de Alejandra Guevara, quien nos dice saludos a todos. Y no olvidar la parte espiritual, somos cuerpo y espíritu. Justamente lo que nos comentaba el doctor, no solamente debemos de tomar en cuenta la actividad física, la hidratación, nuestra alimentación, sino también tomar en cuenta la esfera espiritual. ¿Usted qué opina al respecto, doctor?
Bueno, por eso les comenté. Sigan sus convicciones. Las reglas que cada quien tenga en función de la religión que siga son diferentes, pero hay que continuarlas. Hay que tener una paz interior, que eso es lo importante, y no tener remordimientos de conciencia, tratarlos de resolver. Y eso nos va a ayudar a que todos los días podamos realizar algunas cosas nuevas, podamos tener mejores actividades espirituales, tener paz con nosotros mismos.
Bien, vamos a continuar con el siguiente comentario, doctor. Si le parece, dice, ¿cuáles son sus pensamientos, es decir, cuáles son sus reflexiones acerca de la forma de envejecer en México? Me imagino que es diferente cómo se envejece en la ciudad que en el campo. ¿Qué nos podría comentar brevemente de esto, por favor?
A ver, algo que es importante es, se envejece de acuerdo a cómo se vive. No solamente es el momento de que ya se tienen 60 años y más y que ya se fueron los hijos de los nietos y no procuramos nada. Hay tradiciones puras que se deben de respetar y obviamente eso hace que te envejezca en el campo o en la ciudad. En el campo las mujeres muchas veces se quedan solas, los hombres salen a trabajar o los hijos cuidar el campo y los animales, o cuando menos eso ha empezado a suceder. Y entonces, pero tienen una actividad física, llevan más o menos una dieta relativamente adecuada, no son obesos, pero les faltaría la parte social, la parte económica, la parte cognitiva para poder envejecer mejor todavía. La otra parte que ayuda en la teniendo en cuenta a la colonia en donde vivimos, nuestra casa habitación, si la adaptamos poco a poco, o si somos como los arquitectos que ponen escaleras sin barandales, y entonces automáticamente cuando entra la vejez, pues ya no saben de dónde detenerse para subir esas escaleras, o tener los pisos sumamente resbalosos porque se ven muy bonitos, y cuando se tienen ya unas chanclas ahí, o se mojó algo. Entonces, se envejece en la ciudad de diferente manera que en el campo, sí. Y todo debe de ser cuidado. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos para después entrar al medio ambiente y a nuestra red social.
Muchas gracias. Oscar Cedillo saluda a la doctora Eka, dice que muy, muy buen programa, la felicita. Adriana González Cueto, qué buen ejercicio acaba de dar. La descripción fue muy buena, muchas gracias. Martiuk Ro, excelente entrevista y saludo al programa. María del Pilar Chávez, y la sexualidad en la vejez, doctor. Ese es muy interesante, creo que no habíamos hablado de eso, pero me parece relevante.
A ver, la sexualidad forma parte de nosotros. El mayor problema que tenemos es, primero, aceptar nuestro género como tal, y segundo, aceptar nuestras preferencias sexuales. Pero la sexualidad no solamente es el coito, no solamente es la relación coital, la relación para procrear o para divertirse, que algunos dirían como tal, sino es también la forma en que nos expresamos, nos vestimos, nos dirigimos a la otra persona, simple y sencillamente el tocar a una persona en el hombro, el poderle dar un abrazo sin miedo de distancias, el poder dar un beso en la mejilla, el poder irse de la mano, forma parte de eso. ¿Cuántas personas no hay, por ejemplo, de las mujeres, que muchas veces compran una blusa que es más escotada? Y a la por aquí la sociedad es la que no te permite expresar esa sexualidad. Entonces, siempre va a existir con nosotros. ya sea en la forma de vestirnos, en la forma de expresarnos, en la forma de hablarnos, en la forma que tocamos a los demás, y siempre hay que tener el respeto de con quién estamos. También se pueden tener relaciones sexuales sin importar la edad, ya que puede haber tratamientos hormonales o tratamientos médicos que les permitan tener la relación coital, si eso es lo que quieren. Pero recuerden que la sexualidad no solamente es la relación coital, es la relación cuerpo a cuerpo con la otra persona y cómo me veo y cómo deseo que me vean los demás. Sí existe y seguirá existiendo desde bebés hasta que nos muramos.
Gracias. Adelante, Erika, por favor.
Muy bien, comentamos, seguimos con los últimos comentarios, ya en breve va a terminar el programa. Continuamos con ADEC Ilustración, quien nos comenta, muchas gracias por la plática, muy amena. Doctor, ¿hay algún medio por el cual podamos contactarlo?
A ver, poderse así es cuestión de promoción, no le da que salir a todos. Pero mi mail es, mi nombre, Carlos Diver, @yahoo.com.
Bien, vamos a ver si podemos ponerlo antes del final del programa ahí en la pantalla para que tengan las personas acceso a su correo que nos ha compartido. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, Erika.
Muchas gracias. Continuamos con David Medina. Excelente programa, doctor. ¿Qué nos recomendaría como hijos para favorecer un envejecimiento exitoso en nuestros padres?
Empezarles a poner el ejemplo de que nosotros hacemos las cosas para envejecer bien. Entonces, si nosotros hacemos, a nuestros mayores los vamos a poder convencer. Entonces, si nosotros queremos que hagan ejercicio, acompáñenlos a hacer ejercicio, salgan a caminar conmigo. Si queremos que se contagien socialmente, pues invítenlo a reuniones donde estén otras personas. Amigos, de hacer unas dobles reuniones a veces. Si queremos que aprendan a ofrecer cariño, decírselos. Tócame, abrázame, dame un beso de cariño, no decir, ¿qué hubo, hijo? Qué bueno que viniste, ¿no? Dame un beso, dame un abrazo, y decir, lo más importante es esto de tu visita, ¿ok? El contacto que puede tener contigo. Entonces, pongan el ejemplo de cómo envejecer exitosamente en los jóvenes y las personas mayores seguirán con eso, para tratar de mantener lo que ya hayan perdido y pero lo que pueden volver a ganar. Entonces, si yo les enseño a comer, si hago ejercicio, si les doy un vaso de agua, si los acompaño a hacer las cosas, que vean que lo hago yo, probablemente ayudemos también a las personas mayores a continuar con actividades de envejecimiento exitoso. Pero empiecen desde jóvenes, pónganlo.
Muchísimas gracias, doctor. Desgraciadamente, el tiempo destinado para este programa está concluyendo. Retomo por mí, para mí mismo, este comentario de Martí Ro. Ojalá vuelvan a invitar al doctor. Es muy buena la manera de explicar. Sus consejos son excelentes. Yo lo firmo también. Gracias a Sáquer, a Mónica Guevara, a David Medina, a María Dolores Martínez Coronado, a Rigoberto Martínez Guevara, María Dolores Martínez Coronado, Marisol Gutiérrez, y también a Sáquer Nelvig. Bueno, muchas gracias a todos ellos por sus comentarios que desgraciadamente ya no pudimos sacar adelante. Así es que muchísimas gracias. Adelante, Erika, vámonos del programa porque ya se nos termina el tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Lamentablemente, como comenta Alejandro, hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. El programa de Más Salud se despide de ustedes. Agradecemos la participación del doctor Carlos Diver de las DESES. Fue un placer contar con todos sus conocimientos y experiencia. Doctor, si gusta hacer un comentario final.
No, yo más bien agradecerles a ustedes y a los radioescuchas, porque si ellos entendieron y tienen dudas y que podamos tratarles de ayudar, eso es lo que más me ayuda a mí, poder tratar de ofrecer algo de lo que me ha dado en ellos mismos y la sociedad de conocimientos, expresarlas en los demás. Gracias por habernos escuchado, gracias a ustedes por haberme invitado.
Muchas gracias, doctor, fue un placer. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social,
En la producción tenemos a Pamela Gómez, Samantha Cedeño, Erika Alamilla y en controles técnicos tenemos a Socorro Montes. Muchas gracias y excelente tarde.
Se despiden de ustedes
Erika Guevara
y Alejandro Godoy. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.